Jennifer Barreto Leiva y Alejandra Marcano presentan Belleza XL, el podcast. Un proyecto pionero en la industria de los medios audiovisuales dedicado a aportar una amplia, justa y acertada visión sobre el universo curvy. Ellas, junto a un gran equipo de colaboradores y expertos, desmitificarán todos los temas que atañen a chicos y chicas cuyas tallas van más allá de la 48.
Hola, hola, empezamos así un nuevo episodio de Belleza XL, el podcast. En esta ocasión, Alejandra Marcano, quien es la productora general y la otra conductora del podcast, no nos puede acompañar, pero igual estará en una próxima ocasión. Como siempre, le agradecemos a Alejandro Aparicio López, quien es el editor del podcast, quien nos da la mano a ponerle orden a este pedacito de nuestra casa. Hoy vamos a estar hablando nuevamente con la nutricionista Raquel Lobatón, quien es parte de nuestros especialistas y tiene tantas cosas que decirnos siempre y con quien siempre tenemos muchísimas cosas que discutir, porque para esto son esos espacios que nosotros generamos para ustedes, para poder concienciar, educar y debatir todos los temas referentes a, bueno, ya saben, gordofobia, imagen corporal, nutrición y todo lo demás. Estamos en enero, un mes donde, bueno, la locura está a la par del día con el tema del peso. La gente hace desastres en diciembre. Hay mucho marketing de promedio con el tema del peso y entonces en enero empiezan los aprovechadores del caso a ofrecer dietas, ofrecer gimnasios, técnicas supuestamente adelgazantes y un sinfín de locuras. Que al final fracasan y no solucionan ningún problema, por el contrario, agravan la situación. Cada año se inventan un número muy importante de dietas, ninguna funciona, está ya comprobado. De eso vamos a hablar con Raquel el día de hoy, de la cantidad de dietas impresionantes que hay en el mercado. Cada año se suma una más, a veces una más disparatada que la otra. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay tantas y tantas y tantas dietas? ¿Y por qué no funcionan? De eso vamos a estar conversando el día de hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, obviamente, Facebook, pero además en YouTube, en Spotify, en iVoox y iTunes. Ahí estamos, ya saben, como Belleza XL, para que si no nos quieres ver, nos escuches, y si no nos quieres escuchar, nos ves, pero que siempre estemos allí contigo. Raquelita, bienvenida. Cuéntanos, por favor, ¿por qué hay tantas dietas? ¿Qué locura es esta, auxilio?
Gracias, Jennifer. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradezco como estos foros que me permiten, dar voz, ¿no? Y tener mayor alcance a todo este movimiento que pretendo yo difundir junto con muchos otros que afortunadamente ya estamos en esto. Pues, ¿por qué hay tantas dietas? Pues, evidentemente hay tantas dietas porque es un gran negocio. Yo creo que esa es la razón principal. Hay tantas dietas porque, como ya lo hablamos en el episodio que tuvimos sobre gordofobia, pues vivimos en esta cultura obsesionada con la delgadez, donde se promueve constantemente la idea de que hay un solo tipo de cuerpo adecuado, y que ese tipo de cuerpo es el cuerpo delgado o el más delgado que se pueda. Y se promueve también esta ridícula idea de que todo el mundo puede ser cuán delgado quiera, que solo es cosa de esforzarse lo suficiente. Y no nada más que puede, sino que debe, ¿no? Como que es un imperativo moral en esta sociedad estar constantemente persiguiendo la delgadez. Es mal visto que alguien que no tiene un cuerpo normativo, no haga algo para remediarlo, lo digo entre comillas, por supuesto. Entonces, es tanta la vergüenza corporal que nos han inculcado con esta gordofobia y con esta falta de representación de cuerpos diversos en medios, es tanta y tanta que claro que la mayoría de la población está dispuesta a hacer lo que sea con tal de bajar de peso. ¿Por qué? Pues porque sí es una realidad que en este mundo te tratan mejor si eres delgado. Sí. Te tratan mejor, te alaban más, tienes mayores oportunidades laborales, relacionales, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué hay tantas dietas también, Jennifer? Pues porque no funcionan, porque si funcionarían no tendrías que sacar una nueva. O sea, nuevamente, claro, esta gama de ofertas es todo el tiempo tratar de buscar una nueva fórmula con la promesa de que esta sí es la buena, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. No sé, creo que me ibas a decir algo.
Te quería preguntar, porque sí, a mí me llama mucho la atención. Yo me acuerdo de niña, de todas las dietas que yo he visto a lo largo de mis años, creo que la que más me ha escandalizado es una dieta que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero el fin último de la dieta era que todo lo que ingirieras fuera grasa. Olvídate de proteínas, olvídate de carbohidratos, olvídate de azúcares, todo tenía que ser grasa. Entonces, básicamente era una ingesta muy grande de, llámese cerdo, quesos, etcétera, ¿no? Por supuesto, el colesterol se te iba a disparar al diablo. He visto muchas dietas, dietas del arroz, dietas de no sé cuánto, dietas de ayuno, que esas creo que son las que más me preocupan porque el ayuno es un tema demasiado serio para estar jugando con ello. He visto médicos, y esto es lo que más me preocupa del asunto, médicos recomendando estas dietas. O sea, no puede ser que alguien que está preparado para sanar vidas, para salvar vidas, sea tan atrevido y tan irresponsable de recomendar este tipo de cosas. ¿Hay algún sitio, porque yo, de verdad, yo quiero entender esta locura, ¿hay algún sitio, algún laboratorio de donde estén un poco de personas desquiciadas que digan, bueno, ahora vamos a crear esta dieta y entonces van los médicos y la recomiendan? Porque no me explico para nada el origen de estas dietas tan absurdas, la famosa dieta de la piña. En Venezuela, es muy conocida la dieta que le ponen a las reinas de belleza en la casa, de, digamos, el concurso más importante, que es en Venezuela. Enseguida, sin hacerles evaluaciones, porque para qué, ¿verdad? Piña y atún. Y en los días buenos, piña y pollo. Más nada. Y agua, 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 no importa que te dañen los riñones, eso no hay problema. ¿De dónde salen estas dietas? ¿Quién, o sea, hay, de verdad lo digo en serio, ¿quién crea estas locuras? Porque yo no me cabe en la cabeza, Raquel, de verdad.
Sí, mira, o sea, es cierto que sí, sí existen estudios de investigación en dietas, no este tipo de dietas, evidentemente, no la dieta de la piña, ni la dieta del atún, ni este tipo de cosas. Yo que sí fui una nutrióloga que trabajó bajo el paradigma tradicional muchos años y que promoví las dietas para perder de peso, generalmente existe, la línea convencional nada más nos refería a una disminución de calorías conservando todos los grupos de alimentos, ¿no? Carbohidratos, proteínas y grasas. Jamás, jamás prescribí este tipo de barbaridades porque no están de alguna manera recomendadas por la ciencia. ¿Sí? O sea, bajo lo que hay estudios, nada más a veces cambias un poquito la proporción de proteína, un poquito el carbohidrato. La recomendación general, te digo, yo ya no estoy en ese paradigma, pero la recomendación era simplemente disminuir 500 calorías diarias al consumo de la persona y con eso tener una pérdida de peso paulatino, que bueno, eso tampoco funciona, pero bueno, eso es lo que de alguna manera sí está avalado por las instituciones pertinentes. Todo lo demás son patrañas que van saliendo de quien se le ocurre, de hoy en día, bueno, peor que nunca, de influencers, de cualquiera que tiene una cuenta de Instagram con seguidores y que se le ocurre decir que ahora la solución es tomar jugo de apio y entonces va la gente y se lo cree como una verdad irrefutable, ¿no? Y nuevamente, no, por supuesto que no hay ningún tipo de reglamentación y como dices, es tristísimo ver que la comunidad médica, digo, evidentemente no son todos los médicos, pero muchísimos médicos son sumamente irresponsables en esta área. Porque yo no sé cómo sea en otros países, en México los médicos llevan una materia de nutrición en toda su carrera, ¿sí? Y con una materia de nutrición se sienten capaces de dar cualquier tipo de recomendación, y no nada más de darla, sino de retar incluso a nutriólogas como yo. O sea, ayer justamente acabo de subir un post de una paciente que está trabajando conmigo y fue con una endocrinóloga y por supuesto le digo que lo que estuviera haciendo conmigo no sirve porque ella no baja de peso, porque lo único que le importa es que baje de peso. Y ella, que no tiene ninguna herramienta en nutrición, que de alguna manera aparte le dijo que sabía de alimentación intuitiva, que sí, sí había oído y que seguramente con eso ella iba a bajar y mantenerse, o sea, que no sabe nada del tema.
Qué locura.
Se le ocurrió decirle, no, lo que tienes que hacer es quitar el gluten y los lácteos. ¿Por qué? No sé. Pues porque es lo que se le ocurrió, ¿no? Entonces, se dan prescripciones al aire sin, como le pregunté a esta paciente, en algún momento te preguntó qué te gusta comer, qué estás comiendo, ¿sí? ¿Cómo es tu relación con la comida? ¿Cómo es tu rutina? O sea, pareciera que, ¿no? Receta de estandarizada para todo el mundo, quitemos el gluten y los lácteos, ¿cómo por qué? ¿Sabes si la mujer tiene ingestión de calcio en otra fuente? ¿Le vas a quitar los lácteos? ¿Por qué? ¿No? Y pareciera que aquí, como dices, la delgadez justifica los medios. No importa si te enfermas física, social o emocionalmente, con tal de que estés flaca. ¿Sí? Porque esa es la única meta en esta cultura, ¿no? Pareciera que todos los otros, las otras áreas de la salud pasan a estar completamente invisibilizadas, ¿no? O sea, no importa si en esto yo, como te digo, dejo de, ya no puedo ir a eventos sociales porque no tengo que comer, me obsesiono con la comida, me caigo en un trastorno de alimentación, empiezo con atracones, empiezo con pensamientos recurrentes en comida, todo eso no importa siempre y cuando adelgaces.
No, es terrible. Yo conocí a un médico que él es médico psiquiatra. Ajá. Y bueno, como a él lo invitaron a un reality de estos tipos de
Big Loser.
Sí. Este, bueno, él empezó a venderse como médico obesólogo. O sea.
Claro, claro. Cualquiera se pone el título. Y lo que te quiero decir es, esto es un muy buen negocio.
Oh, sí.
La gente está dispuesta a pagar millonadas por adelgazar. Entonces, es una forma muy, muy cruel de lucrar porque es te avergüenzo de tu cuerpo, te hago odiarlo y luego te vendo la solución con algo que no funciona, punto. No funciona, como ya hemos dicho tantas veces, si sirvieran, ya habrían servido. Tendrías que hacer una en tu vida, ¿sí? ¿Y por qué tantas y tantas nuevas? Pues claro, por lo mismo, Jennifer, porque no funcionan. Entonces, cada vez te quieren vender una nueva modalidad, que son refritos, ¿eh? Aparte, es, sí. La keto, por ejemplo, es un refrito de la Atkins, que es de los años, no sé, 40, 50, no sé, tiene muchísimos años la Atkins. Es un refrito, es lo mismo, es una dieta bajísima en carbohidratos, no es algo nuevo. Claro, pero te lo manejan como que es la nueva dieta. Y todo el tiempo con esta esperanza del consumidor de, ah, es que esta sí debe ser la buena, ¿no? ¿Cuántas hemos experimentado? ¿Sí? ¿Cuántos regímenes nos hemos sometido y finalmente no llegamos a ese peso de manera permanente? Y bueno, ya lo hemos hablado en ocasiones, esto no funciona porque no todos los cuerpos están destinados a ser delgados. Punto.
Tú sabes que cuando yo compartí espacio con este médico del que yo menciono, yo salí espantada, francamente, porque la forma en que se manejaba, el cómo se comportaba el organismo y los biorritmos y todo de cada participante del real, es individual, debe ser tratado de forma individual, debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario y el largo etcétera que yo conocemos. Y entonces, lo que le decían era, es que tu cuerpo no está respondiendo a la dieta. Ajá, pero hay una explicación. No, 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 pero entonces te damos un acelerador, que es un quemador de grasa, y listo, tú no te preocupes. Y si eso es acá, eso obviamente en nuestros países ya sabemos que hay muchas irregularidades que están fuera de nuestro control, y yo no me quiero imaginar los desastres. Hago este preámbulo porque yo he escuchado muchas explicaciones y ninguna me llega a convencer de por qué las dietas no funcionan. ¿Hay alguna explicación del funcionamiento del cuerpo, del biorritmo? Es más, recuerdo mucho con Manuel Uribe, que fue el hombre más obeso del mundo mexicano, sus médicos decían, sus médicos lo sometieron a una dieta que venía de Italia, creo que era un refrito de otra dieta también, y entonces cuando su cuerpo no dio más, porque el cuerpo colapsa, porque las dietas no funcionan, colapsa en el sentido de que no funciona más el tratamiento y se estanca el cuerpo. los médicos le decían, no, es que tu cuerpo ya no está respondiendo, tenemos que hacer algo. Y veo eso como un recurrente. Tu cuerpo no responde o tu cuerpo se estanca, vamos a hacerle como un shock para que se... O sea, esa es la excusa que le ponen a la gente. Pero ¿hay alguna explicación de por qué las dietas no funcionan? O sea, para que la gente entienda y
claro, y claro que
hay un poquito.
Claro, claro que hay una explicación. La primera explicación sería porque los cuerpos vienen en tamaños diversos y la diversidad corporal es parte de la naturaleza humana. Y hay cuerpos que están destinados, así como hay personas que están destinadas a ser más chaparras o más altas, hay personas que están destinadas a ser más delgadas o más gordas. Veámoslo al revés y quizás nos quede un poco más claro. Si viviéramos en una etapa de la historia donde la gordura o los cuerpos robustos grandes fueran los cuerpos venerados o considerados como adecuados, ¿qué ha pasado en el pasado, no? Hubieron momentos de la historia donde los cuerpos grandes eran los cuerpos que se consideran no nada más bellos, sino también los sanos, ¿no? En estas épocas, vamos a suponer que ahorita estuviéramos viviendo en esa época, hoy en día tú conoces, te pregunto, ¿conoces gente delgada que coma y no suba de peso?
No.
¿No conoces? Ah, bueno, sí.
De esta gente, pero es muy, muy raro, y en la mayoría son hombres, y los detesto.
No conoces, no, bueno, yo lo que te quiero decir es, sí hay mucha gente delgada.
Sí existe, comen por 10 personas, es una locura.
No sé si por, o sea, que comen, que nunca han hecho una dieta, sí. Y que por más que coman, jamás en la vida suben de peso. Son flacos genéticos, ¿sí? Entre ellos me encuentro yo. Yo soy una mujer que nunca he hecho una dieta, soy una mujer delgada, que jamás en mi vida he restringido mi alimentación, que como lo que tengo ganas de comer y que si tengo periodos donde como más, mi cuerpo no sube, ¿ok?
Sí.
Si estuviéramos en aquellas épocas que estábamos hablando, la gente me estaría diciendo a mí que mi cuerpo está defectuoso y no reacciona. Me estarían sobrealimentando para llegar allí, ¿sí? Me estarían diciendo, a ver, es que tienes que tomar más licuados y tienes que tomar... Y por más que yo quisiera, ya no podría subir. Claro, y dirían, es que tu cuerpo no responde. Pues no, porque no tengo la genética para llegar a eso, ¿no? Entonces, la primera, como te digo, la primera razón es que la diversidad corporal es parte de la naturaleza humana y que cada cuerpo tiene un rango de peso que se le llama set point, que es un rango de peso defendido. Es un rango de peso donde tu cuerpo...
Set point.
Okay. Un rango de peso donde tu cuerpo se tiende a estabilizar porque es su rango de peso donde se siente bien, donde está cómodo. Entonces, ¿qué pasa con las dietas? Tú con la dieta, vamos a suponer que tú empiezas tu dieta en cierto peso que es tu set point. Tú quieres irte abajo porque el médico te dijo que te tienes que ir abajo o porque la sociedad te va a tratar mejor cuando estás delgada, entonces empiezas una dieta. Y entonces, con esta restricción, te vas abajo de ese set point, ¿sí? Cuando tú haces una dieta, el cuerpo entiende la dieta como un periodo de escasez o de hambruna.
Toma las grasas, ¿no?, del cuerpo.
¿Eh?
Y toma las grasas del cuerpo en ese momento como mecanismo de defensa.
El cuerpo, claro, el cuerpo entiende, el cuerpo no sabe que dejaste de comer de forma voluntaria porque los estándares de belleza del siglo XXI son ridículamente absurdos. El cuerpo entiende que dejaste de comer porque se acabó la comida, porque hay guerra, porque hay hambre, porque hay escasez. Piensa que nosotros venimos de antepasados que tenían que enfrentar periodos de escasez. La humanidad ha enfrentado mucho más periodos de escasez que de abundancia. ¿Y quiénes sobrevivieron? Aquellos que tenían esta capacidad para almacenar más durante la escasez. Entonces, cuando hay escasez, tu cuerpo entiende que hay una amenaza. El cuerpo entiende la dieta como una amenaza y dice, yo no puedo seguir quemando las mismas calorías gastando porque si no me voy a morir. Y el cuerpo, su principal instinto es la supervivencia.
Claro.
Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando no hay comida suficiente? Baja su gasto. Empieza a guardar reservas de grasa, aumenta niveles de insulina, baja el metabolismo basal, que es el gasto metabólico, así que más menos calorías, y entonces el cuerpo empieza a ahorrar. y a resistirse a bajar, que es lo que le pasaba a Manuel Uribe en determinado momento. El cuerpo dice, ya no, porque si sigo me voy a morir, claro. Ahora, como la restricción, aparte, no es sostenible en el largo plazo, porque nadie puede vivir en restricción, a menos de que uno vive instalado en un trastorno, que es cosa terrible, en el momento en que tú sueltas la restricción, porque tu cuerpo te está pidiendo más comida, y el cuerpo ve que se acabó la escasez, ya hay nuevamente alimento, dice, venga, voy a recuperar aquello que había perdido para protegerme. ¿Y qué crees?
El peso otra vez de nuevo vuelve.
Claro, recupera todo lo perdido y a veces un poco más. Como precaución por si hay un periodo de escasez el día de mañana.
Como mecanismo de defensa.
¿Sería? Mecanismo de defensa. Todo esto es un mecanismo de supervivencia. Entonces, con esto tenemos, esto lo dice la evidencia, no lo digo yo, el 95% de la gente que pierde peso lo vuelve a recuperar. 95%.
¡Wow!
El 95%, dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. ¿Sí? Entonces, la industria de las dietas es una industria de 72 billones de dólares, con un índice de éxito de 5%, pero no nada más eso, sino el fracaso del 95% que tiene, el consumidor se lo atribuye a una falla en él mismo y no en el producto.
Sí, sí, sí.
Ve qué bizarro es todo esto. O sea, ¿qué producto compraríamos todos y al darnos cuenta que el 95% nos falló, creeríamos que es porque nosotros lo usamos mal,
sí, no
porque el producto está defectuoso? Vamos a trasladarlo a un televisor. Que compráramos un televisor y el 95% de los televisores no sirvieron y dijeron, seguro fue porque yo lo enchufé mal.
Uh-huh.
¿No? Entonces, así de absurdo es. Y tiene éxito esta industria, ¿por qué? Porque sigue vendiendo la promesa de una vida feliz y plena cuando llegues a esa delgadez.
Es muy macabro lo que estás diciendo, y es que es así. A eso se le sumaría esta, yo la llamo la policía de la salud, la policía moral de los cuerpos. Fíjate, a mi casa me decían mucho, mi abuelo era un hombre muy alto, medía 2 metros 10, un hombre delgadito y comía, bueno, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces decían, pero es que tu abuelo era muy delgado. O sea, mi abuelo es mi abuelo y yo soy yo, no podemos hacer nada, ¿no?
Claro.
Siempre hay algún familiar, algún vecino con el que están haciendo como ese punto de comparación, que es sumamente tóxico, diría yo, hacer ese tipo de cosas. Entonces está la gordofobia de la sociedad, está el body shaming o la policía fiscal de los cuerpos, que está siempre con las comparativas y eso te hace sentir aún más culpable. Todo este sistema es realmente muy macabro. De hecho, en el mundo las dos industrias, o mejor dicho, las tres industrias de más éxito, es la pornografía, la dieta y la cosmética, y después viene la de la moda. Son industrias que tienen una entrada de dinero multimillonaria.
¿La dieta y qué? ¿La segunda fue cuál?
La pornografía, la dieta y la cosmética, porque te dicen, no, mira, tienes que operarte la nariz, tienes que hacerte la liposucción, y la industria de la moda. ¿Hay algún indicativo, ya que estamos hablando de este porcentaje, que hay que recordarlo? Porque el problema no eres tú ni tu cuerpo, el problema es que la dieta no funciona y esto va a ser así siempre. ¿Hay algún indicativo, Raquel, cuando uno llegue donde algún nutricionista o alguien autoproclamado nutricionista, que le dé una alerta a la gente de que esa dieta no se debe seguir? O sea, ninguna dieta funciona, pero tratando de educar un poquito a la gente para que entienda.
Sí, o sea, y a todas las dietas son malas. O sea, yo te diría, cualquier nutricionista con el que vayas y la intención sea perder peso, ya estamos mal, ¿sí? Porque entonces vamos a focalizar todo en la pérdida de peso y entonces va a ser una restricción. Pero por supuesto que hay peores, hay de malas a peores, ¿no? Lo que más daño te puede hacer, digamos, si vas a entrar al mundo de las dietas, mis recomendaciones, no entres a ninguna. Pero lo que más daño te puede hacer son las dietas donde se quitan por completo grupos de alimentos, ¿sí? las dietas, por ejemplo, donde está keto, ¿no? Donde quitamos por completo los carbohidratos, ahí estamos eliminando por completo el grupo de los cereales y el de las frutas. Los ayunos me parecen también, como tú dices, peligrosísimos, dañan aparte la salud emocional y social de forma muy, muy severa, ¿sí? Esta que comentabas, una dieta, nuevamente es lo mismo, quitas un grupo de alimentos, como quitaste carbohidratos, pues se van altísimas las grasas, que todo eso también puede traer daños a la salud. Entonces, nuevamente, si ninguna dieta es recomendable, cualquier tipo de régimen para perder peso puede hacerte daño, pero más, hay unas que te hacen más daño que otras. También, ¿qué diría yo? Por supuesto, fuera todo lo que involucre tomar pastillas, chochos, productos de dudosa procedencia, licuados, los famosos detox también, que son una carga fuertísima de fibra y de líquido a los riñones, ¿me entiendes? Y que corres el riesgo también de tener deficiencias nutricionales porque estás tomando solo jugos, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues bueno, yo, bueno, conoces mi postura, soy una nutrióloga antidietas y yo, bueno, sé que no habemos muchas, desafortunadamente, en el mundo de habla hispana, pero cada vez somos más, hay más y se pueden encontrar seguramente. Y si no hay consulta, si no hay donde tú vives, hay en línea, habemos nutricionistas alineadas a este paradigma de salud de todas las tallas, de alimentación intuitiva, no dieta, ¿sí? Mindful eating también. O sea, son esquemas de alimentación cuyo objetivo no es perder peso, cuyo objetivo es alimentarnos bien, llevar una alimentación sana, ¿sí? Llevar, sanar una relación con la comida también, pero no está orientado a perder peso.
Raquel, de niña, cuando a mí me bombardeaba mucho con el tema, porque realmente me llegaron a hartar de tema, siempre me decían, y me acuerdo mucho, yo iba a un sistema que se llama La Buena Alimentación, no sé si todavía existe, que ellos, lo de ellos era como una antesala a la dieta de los puntos. Tenías que contar de los carbohidratos que te comías, las proteínas y tal. Insistían mucho de que las mujeres debían comer tantas calorías y los hombres tantas. ¿Qué es lo ideal que debe comer en calorías un hombre y una mujer por día?
Por supuesto que no te voy a contestar esa pregunta porque no existe un ideal, cada cuerpo es único, porque estos son de las grandes engaños y mentiras que nos han hecho creer que nosotros somos robots, que tenemos que monitorear y contabilizar nuestra comida de manera minuciosa, ¿sí? Todos nacimos siendo comedores intuitivos, que quiere decir todos cuando éramos lactantes y niños, teníamos muy claras nuestras señales de hambre y saciedad. ¿Qué mamá calcula las calorías que le da de comer a su bebé o a su hijo de 1 o 2 años? Nadie. Confías en que el bebé o el niño tiene su sistema de autorregulación para determinar cuánto comer y qué comer, y nadie está contando calorías. Claro, es esta obsesión por la delgadez, es esta cultura de dieta la que nos hace creer que tenemos que alimentarnos en base a reglas externas, a lo que diga un tercero, que creemos que es el experto, lo digo entre comillas, en nuestro cuerpo, cuando el único experto en nuestro cuerpo somos nosotros. Las necesidades calóricas de cada persona varían, y no nada más varían entre una persona y otra, varían de un día al otro. Hay días en que yo tengo mayores necesidades, quizás voy a tener más hambre, ¿sí? Y tiene que ver con X, puede tener que ver con cuestiones hormonales, puede tener con la actividad física que hice, con el nivel de estrés que estoy manejando, ¿sí? Entonces, todo este sistema de alimentación intuitiva va en contra de la cuenta de calorías, cálculos, números, ¿sí? Hablamos de reconectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad. En el mundo hace 50, 60 años no existían nutriólogas ni health coaches y la gente comía sin contar calorías y no pasaba nada a la gente. ¿No? Entonces, esto nos ha generado nada más obsesiones, culpa. Si yo ahorita te hubiera dicho un número, los que nos están oyendo empezarían ya a obsesionarse y a ver si estoy cumpliendo con ese número o no, o si ya me pasé, y como sé, imagínate la angustia que eso genera, ¿no?
Sí, yo sí que creo que todo eso, esa información, que además me parece un poco irresponsable también que la hayan dado desde el principio de los tiempos que empezaron a darla. eso le ha dado material a, por ejemplo, chicas que son anoréxicas y bulímicas para que estén contando qué se comen, qué no se comen, qué deben comer y por qué estoy destacada y por qué no rebajo. O las que están del otro lado de la balanza que digan también, no, pero fulana rebajó 5 kilos, yo debía rebajar 3. Eso lo escucho muchísimo. Uh-huh. Pero Perenceja bajó 5 kilos este mes y yo apenas llevo 1. ¿Por qué? Y empiezan las frustraciones y empieza la relación no sana con la alimentación. Yo creo que es súper delicado eso. Entonces, claro, no hay que contabilizar calorías porque, o sea, no, simplemente no funciona.
Porque genera obsesión, porque genera una mala relación con la comida y porque, bueno, lo que mi sugerencia es alguna persona que tenga asuntos con la comida, que seguramente hay muchos que nos oyen, para mí no hay más que este camino de la alimentación intuitiva, pueden encontrar quien los guíe, hay nutricionistas ya especializados en esto, ¿sí?, que te van a ayudar a contactar con tus señales de hambre y saciedad, respetando tu huella genética, respetando el tamaño del cuerpo que tienes, y entendiendo que no tendríamos por qué contabilizar esta pregunta que me haces de cuánto debe, cuántas calorías debemos de comer. Podría semejarse a que me preguntaras, ¿cuántos mililitros de orina tenemos que expulsar diariamente? Okay. Pues, depende, ¿no? Cada quien, depende y variará de un día al otro, ¿no?
Claro.
Sí, entonces entender que no somos robots ni somos máquinas, somos seres humanos, que tenemos necesidades distintas, apetitos distintos, ¿no?
Yo me acuerdo mucho, y por eso te hacía la pregunta, porque yo me acuerdo mucho que citaban a la Organización Mundial de la Salud. Y entonces decían, la Organización Mundial de la Salud determina que los hombres deben comer tantas calorías y las mujeres tantas. Y se basa mucho en eso, que yo no conozco esa tabla, tú sí la debes conocer, pero volvemos a lo que ya veníamos explicando. Las tablas de medida corporales también, yo me acuerdo mucho que dependiendo de la estatura, entonces calculaban, eso también olvidarlo, ¿cierto? O si hay que tomarlo en cuenta.
Esas tablas son tablas que se hicieron con fines de un diagnóstico estadístico de la población. ¿Qué quiere decir? A lo que voy es, quienes ponían como peso ideal son la media, pero eso no quiere decir que sea el ideal, piénsalo en estatura. Vamos a suponer que se hicieron unas tablas de estatura promedio. ¿Y no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas que no caen en la media tienen sobre talla, sobre estatura, y los de abajo están bajos de estatura, pues no, simplemente no caen en la media. Pero eso no quiere decir que están defectuosos y que tengan que llegar a la media. Entonces, esas tablas, claro, esas tablas que dices, subieron unas muchas, que se usaron mucho, unas que se hicieron para una compañía de seguros norteamericana, que aparte son, que se hacen con población anglosajona, que luego ni siquiera tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y de alguna forma, claro, lo que se hace es, se pone como peso ideal el que tiene la media. ¿Por qué va a ser ideal, no? Entonces, sí, por supuesto que no. Yo no creo en absoluto en pesos ideales, ¿sí? Creo que hay que empezar a liberarnos de estos números.
Yo escucho mucho eso y es un factor común, bien sea en endocrinos, en nutricionistas, de hablar mucho del peso ideal o del número ideal. Una vez me pasó con un médico que ni siquiera era endocrino, auxilio, no era nutricionista tampoco. Pero volvemos a los excesos que estábamos hablando de un principio, ¿no? Me di gente que cursa medicina, bionutrición y listo, ya yo soy experta en el tema. Decían, no, pero es que lo ideal es que tú, por tu talla, estés en menos de 100 kilos. Y entonces empezó una campaña literal con todos sus pacientes, que sus pacientes debían pesar menos de 100 kilos, porque según él, eso era lo saludable. En fin, locura total de cada médico que se presta para esas cosas, ¿no?
Qué terrible. Claro, porque te digo, esto es un buen negocio, entonces hay gente dispuesta a pagarte lo que sea si le das esta promesa. Y te digo, el mayor éxito de todo esto, ¿en qué radica? Radica en que finalmente el consumidor se cree esta idea de que si no funcionó es por su culpa.
No. Hay mucha culpa en los cuerpos y ahí viene la policía de los cuerpos a pasar factura, ¿no? Como que si eso realmente existiera, nada que ver.
Totalmente, totalmente.
Raquelita Bella, muchas gracias por habernos acompañado. Ya se va a hacer tiempo.
A ti, Jennifer, un placer, me encanta estar aquí, pues ya sabes, hablar de estos temas y poder llegar a cada vez a más gente con este mensaje.
Así es, ya saben que cualquier comentario, cualquier sugerencia o preguntas inclusive para Raquel para otros episodios en bellezaxl@gmail.com. Nos escuchan en todas las plataformas de Spotify, iTunes, iVoox y ahora en YouTube. Se tienen que suscribir para que les llegue de primerito todos los videos, para que los puedan ver interactuar, porque así se emocionan un poquito más y tienen una experiencia diferente. Gracias, como siempre, de sintonizarnos cada semana en Belleza XL, el podcast. Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Chao, chao.
Las mejores y más completas tertulias sobre el mundo de las tallas grandes las podrás escuchar en Belleza XL, el podcast.